Y para eso tomaremos el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 18. Así dice la palabra del Señor. Pero siendo combatidos, ¿pero siendo qué? Combatidos por una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, diga conmigo manos, porque de ahí viene toda una línea de lo que le voy a hablar, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué habían perdido? No habían perdido la esperanza, habían perdido toda la esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿A tener qué? ¿Y cómo vas a pedirle que tengan buen ánimo si no han comido, no ven luna, estrellas? Ahí están en medio de la tormenta. ¿Cómo puedes decirle a alguien que esté alegre? Porque esa es la palabra buen ánimo, estar alegres. Dice: los exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Porque esta noche, por favor, eso grábeselo en su espíritu. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y usted tiene que recibir eso. De quien somos y a quien servimos. Diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. Dejémoslo ahí, porque después viene el otro mensaje. Tome asiento, por favor, amado. Mire que tengo una montonera de hojas que predicarle hoy día. Viene larga la cosa. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Usted debe leer toda esa historia, que es hermosísima. Pero déjeme hablar acerca de esto. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de poner bases para entrar en lo que quiero hablar en este día. Diga conmigo: honra. Debemos aprender a honrar la presencia de Dios. Mire que yo a veces soy medio repetitivo, pero en realidad a mí eso me gusta. Repetir, repetir, hasta que esto se vuelve una verdad en mi corazón. Repetir la palabra del Señor. De hecho, el apóstol Pablo dice: vuelvo otra vez a sentir, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, la formación genera dolor. Si no hay dolor, tal vez tampoco hay formación. Por eso es importante que nosotros podamos ser formados, y a veces la formación tiene mucho que ver con la repetición de algunas cosas. No necesariamente repetir lo mismo, pero sí dar los conceptos que nos ayuden a entender lo que se enseña. Entonces debemos aprender a honrar la presencia del Señor. Hace unos par de semanas dijimos que a veces honramos o queremos las promesas, pero no honramos la presencia. Y ese es un error, porque no puedo yo querer solamente las promesas del Señor y no honrar la presencia del Señor, ¿verdad? Todos queremos las promesas y le decimos amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. Pero es honrar la presencia para poder también poseer las promesas. Esa es como la línea. O sea, todos queremos las promesas, pero no todos honramos la presencia. Para poder honrar la presencia, debemos tener dos conceptos que hablamos el día jueves, que es conciencia y conocimiento. Esas dos cosas las tocamos el día jueves en parte, lo que es la conciencia y el conocimiento. Ser consciente de su presencia nos hará cambiar muchas cosas en la vida. Ser consciente de la presencia del Espíritu Santo nos hará adorarle. Cuando yo les acabo de decir un par de cosas, lo que yo intento es que usted se vuelva consciente de la presencia de Dios, porque cuando uno se vuelve consciente de la presencia de Dios, todo cambia, porque toda presencia genera un cambio en la vida de alguien. No solamente, míreme, no solamente es el cambio de decir, uy, aquí está la presencia de Dios, y temblar cuando la sientes, sino que las actitudes, también lo que digo, lo que hago y lo que pienso cambia cuando soy consciente de la presencia. No es lo mismo, es ser inconsciente de la presencia de Dios. Por eso una de las tareas más importantes, la primera tarea, es ser consciente de la presencia del Señor. Quien se vuelve consciente de la presencia tiene cambios naturales. Es una cosa natural. Dígame que usted, cuando no llega el jefe, cambian algunas cosas, aunque sean pequeñas cosas. No, no voy a pensar que usted es un mal trabajador, que usted saca la vuelta, porque no lo es. Nadie me dijo amén. Bueno, usted no saca la vuelta, ¿verdad? No pasa todo el día chateando, no, usted hace su trabajo. Pero cuando llega el jefe o el dueño de la empresa, hay ciertas cosas que le ponemos un poquito más de atención. Por ejemplo, si no está el jefe y te llaman, tú puedes contestar, pero cuando está el jefe al lado tuyo, aunque suene, usted lo tapa, lo y no contesta. Amén, dijo, ahí salió un sincero. Porque la presencia de alguien en tu vida cambia ciertas conductas. Hay cosas que tú no vas a decir a causa de la presencia de alguien, porque la presencia es condicionante, ¿verdad? Usted que es jefe, cuando llega todos se ponen a trabajar, ¿verdad? Y parecen buenos para el trabajo, pero cuando se va, baja el nivel, la producción. Eso es así. Usted no me puede decir que no, diga, no, pastor, yo soy el mismo. No, algo cambia, aunque sean pequeñas cositas. Eso, cuando llega un jefe, te pone nervioso, porque tú no sabes si te está evaluando para echarte o para subirte el sueldo. Entonces, la presencia, cualquiera que ésta sea, genera ciertos cambios. Ahora, si esa presencia es más importante en tu vida, porque ahí está, lo importante que es para ti la presencia de quien está, ahí eso cambia todo. Porque si ahora no llegó solamente el jefe, sino que además está tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, el presidente de la República, ya todo eso genera una presión. O sea, la presión que tienes en la vida tiene que ver con la presencia que entiendes que está. Y una vez, hablando con Simoncito, le enseñé y le dije, si el Señor en forma corpórea, sabemos que el Señor está aquí. No, padre, aquí nadie lo sabe. Sabemos que el Señor está aquí. Pero si el Señor en forma corpórea, ¿se acuerdan que el otro día representamos al Señor? Y se parece un poco el muchacho, Miguel. Pero imagínense que estuviera el Señor corpóreamente aquí en este lugar, y que entrara y caminara vestidos blancos, un cinto de oro, caminara en medio de nosotros, ojos, llamas de fuego. Ay, hermano, yo creo que ninguno estaría sentado, ninguno estaría, no estaría, si se está adorando, levantaríamos las manos. Si tengo un mal pensamiento, fúchili, fúchili inmediatamente, porque está el Señor, entonces usted no va a pensar cualquier cosa. Imagínense que le diga, tú qué estás pensando, ay Padre. Entonces, cambiaría mi conducta a causa de la conciencia de su presencia. Y eso cambiaría la forma de cantar. ¿Usted cree que llegaría alguien atrasado aquí? Todos estarían de las 8 de la mañana orando. ¿Cómo vendría vestido usted? Como yo, ¿eh? Arregladito, perfumadito, peinadito. Usted estaría así todo nervioso y ahí está mirando dónde está. Porque en realidad toda conciencia de presencia genera cambios. El gran problema entonces que tenemos no es si Él está, es si somos conscientes que Él está. Porque del momento que ya nos hizo la promesa hoy es una verdad para nosotros. Entonces, todo lo que no hacemos o dejamos de hacer tiene que ver con la falta de conciencia de su presencia, porque Él está. Ahora, si Él está, yo no me quedo dormido. Imagínense, me quedo dormido en medio de la prédica. Eso es una falta de conciencia de su presencia. Porque usted no se queda dormido. Imagínense, llega su jefe al trabajo y usted está ahí, está. Usted sabe que eso usted no lo va a hacer. Por muy cansado, la misma presencia activa todo en usted. Entonces, es lo mismo. El tema entonces, ¿por qué reaccionamos como lo hacemos? ¿Por qué servimos medio aguaditos? ¿Por qué hay que estar empujando algo? Por falta de conciencia. Pero quien tiene conciencia de presencia, uy, adora al Señor, levanta sus manos, grita aleluya. O sea, tiene una conciencia de la presencia, adora al Señor. Mire, adoran al Señor como si ya estuvieran en el cielo. Porque en realidad entienden que el cielo está en la tierra. Que se nos acercó. Mire, lo más importante del cielo no es la calle de oro, el mar de cristal, las moradas y todo eso es hermoso, lo vamos a ver. Pero lo más hermoso del cielo no es eso. Lo más hermoso es Cristo, es el Padre. Eso es lo más. Y Él ya está. Entonces, imagínense, no necesito. No es que yo quiera ir al cielo a ver el mar de cristal. Lo que yo quiero es que ver a mi Señor Jesucristo. Y si mi Señor Jesucristo está aquí, entonces todo el cielo o lo mejor del cielo ya está en la tierra. Y ahora tengo que adorar y honrar esa hermosa presencia. Vamos, alguien diga amén. Entonces, si ya eso, lo más importante del cielo está en la tierra, entonces, ¿qué me falta a mí para reaccionar? Porque hay gente apática al servicio del Señor. Uy, miren lo que dije. Hay gente apática al servicio del Señor. Mire qué falta de respeto a la presencia. Eso está mal. Si yo tomo un tiempo para venir a adorar a Dios, adórele. Entonces la gente quiere, no sé, y a veces después en consejería, yo no sé por qué las cosas no me resultan y me va mal. ¿Te puedo mostrar el video? Tengo cámaras por todos lados, apuntando a cada uno de ustedes. Y se activan cuando levanta las manos. Entonces hay gente que dice, ay, yo no sé por qué mi matrimonio está así. Porque usted no honra al Señor. No honra la adoración, no honra el servicio, no honra el tiempo, no honra la casa, no honra nada. Y quiere usted recibir todo de Dios y la ayuda de Dios. Y Dios, cuando imagínese Dios viéndonos adorar a nosotros, dice, qué falta de respeto. Yo me imagino a Dios diciendo, qué cosa tan fea lo que me entregas. Tú quieres que yo te entregue todo, pero usted no me entrega nada. Y lo que hacen es solamente venir a escuchar un mensaje. Voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Y después que la escuchas, la criticas. Y criticas al predicador. No, si mire, ese flaquito como flaquito. Entonces, la gente como que quiere la presencia de Dios, el favor de Dios, pero no honra al Señor. Dígame. Entonces, saber que Él está, conciencia de su presencia, saber lo que Él hace, y desde ahí el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Y a veces tenemos una ensalada mental de quién es el Espíritu Santo por causa de todas las enseñanzas que hemos tomado y algunas cosas que se han repetido a lo largo de la vida, que al final tenemos una ensalada. Y lo peor es que gran parte de lo que conocemos del Señor solamente lo hemos oído desde un púlpito. Entonces le decimos amén a cualquier cosa que alguien diga, sin revisar lo que la Biblia dice. Bueno, entonces la presencia del Espíritu Santo de Dios, que está en medio de nosotros, que está aquí, entonces nosotros ahora debemos aprender de Él para que la conciencia tenga fundamentos, para que ahora mi conocimiento de Él sea veraz, sea sólido. Porque en la medida que nosotros tengamos solidez en la enseñanza de la presencia del Espíritu Santo, de quién es, entonces vamos a ver lo que Él puede hacer, vamos a poder obrar de la forma correcta y adorar al Señor a través de su presencia. Si estamos con personas importantes para nosotros, entonces nuestra vida, nuestro lenguaje, nuestra conducta será afectada. La honra, escucha este principio, la honra que le damos a alguien o a algo tiene directa relación con la importancia que eso tiene para mí. O sea, la importancia que le doy a algo, eso es honra. Lo que es importante para mí, por ejemplo, un día me enfrenté a un par de personas que con la misma Biblia que yo honro tanto, míreme, esa Biblia esta es la palabra del Señor. Y para mí no es solamente la palabra del Señor, la Biblia le tengo un alto respeto. Al principio incluso ponerle una rayita, un puntito a la hoja, ay, como que me sentía pecador. No está mal, hoy día marco algunas letras, algunas cositas. Hay gente incluso que hace algunos dibujos al ladito, algunos tomas, hay Biblias para tomar notas. Pero antes yo, Abel Palma, cuando me pasaba un lápiz para marcar un... ¡Ay! Me pasaba algo. Pero tenía gente a mi alrededor que ocupaban las hojas de la Biblia y las sacaban para fumar marihuana. Tal vez usted no lo sepa, algunos seguramente sí. Pero usaban las hojas de la Biblia y las enrollaban en droga. Y eso una vez cuando lo vi, ay hermanos, casi me voy de espalda, me pegó. Yo dije, ¿cómo pueden hacer eso? Si la misma Biblia que yo le doy tanta honra, es más, hay algunas Biblias que se han roto, se me partieron, tanto uso, ya las hojas se salieron, y yo no sería capaz de agarrar el libro y meterlo a un tacho de basura, no podría. Es como que, no sé si le ha pasado, y tienes una nueva y esas están las hojas malas, quebradas, pero la veo y digo, ¿qué hago con la Biblia? Y yo no podría, es un asunto mío, yo no podría ponerla ahí en un... Oh, qué cosa, hermano, me daría, no sé si le pasa lo mismo a usted, pero es que no, yo digo, es más, cuando una hojita la tiré muy fuerte, ay Padre Santo. Yo sé que no viene un juicio hasta mi vida por eso. Es un libro que contiene la palabra de Dios. Pero es un asunto de honra. No sé si me explico. Bueno. Si usted estuviera enamorado, ¿hay alguien enamorado aquí? ¿Hay alguien aquí enamorado así como? ¿En serio están enamorados? ¿Cómo cambia nuestro comportamiento cuando estamos enamorados? Usted no dijo amén, ¿eh? Por si acaso, yo no le voy a decir amén. Ojo ahí. ¿Cómo cambia el comportamiento si estás con alguien que amas? Te sudan las manos, ¿verdad? Te pone nervioso. Yo me acuerdo la primera vez que salí con mi esposa a comer, no sabía ni cómo comer, ni comí nada. Uno mira así y tomar el cuchillo, el agua, el no sabía si pedir una cosa u otra. Come poco, uno tiene hambre, pero qué cosa. Ahora cuando estamos comiendo, hasta la comida de ella me la como, compensando lo que no comí. ¿Qué hace uno? A causa de la persona que es importante para ti, tú te peinas bien, tú te arreglas, tú te vistes, vas a encontrarte con alguien que amas, ¿verdad? No, nadie aquí. Me dijeron que estaban enamorados. Te peinas, te arreglas, te perfumas, te revisas que estén bien las pestañas, las cejas, ahí el pelito, las orejitas, la nariz, no vaya a quedar nada ahí. Entonces usted se mira al espejo, huelo bien y sale. Y cuando está con la persona que ama, usted tiene una actitud, porque está delante de quien amas, y eso hace que en esa etapa del amor usted quiera dar lo mejor, comportarse bien. Usted no va a hablar cualquier tontera. Es más, uno trata de incluso aunque no te gusta, amor, mira, a mí me gustan las flores, a mí también. Se pone hasta uno bobo con esas cosas. ¿Qué película quieres ver? Titanic. Vamos a ver. Leonardo, tan bonito, Leonardo. Usted puede meterse a un cine a ver lo que no le gusta, pero si a ella le gusta, usted va a ir. No me diga que no. Porque uno estando, la presencia de alguien importante para ti cambia tus conductas, tus gustos. Eres capaz, es más, si a ti te gusta un perfume, por el amor al otro le dice, ¿te gusta? Ya ni siquiera estás pensando en tus gustos, estás pensando en el gusto del otro. Te pones una chaqueta y le dices, ¿te gusta cómo me queda? Yo a veces me doy cuenta, yo soy muy con eso, le digo, amor, mira, esta chaqueta está linda. Y le pongo, no, me dijo, esa es de viejo. Ah, de viejo. No, si yo decía que era para mi papá, decía yo. Ay, mi papá no está. Espero que no me esté viendo mi papi. ¿Te gustan estos zapatos? Entonces, ¿uno qué hace? Por causa de la presencia de quien ama, como es importante para ti, tú empiezas a cambiar gustos y ya te vistes para el otro. Pero cuando no es importante para ti, es más, si tienes ese perfume que no te gusta, te lo echas. Para que sepa. Y si estás enojado, más te echas. Entonces, lo que quiero decir es que la conciencia de la presencia de alguien cambia tu conducta. Entonces, eso es cuando uno es consciente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas en tu vida que cambian. Tú dices, Espíritu Santo, será bien que yo vaya. Espíritu Santo, será bien que yo esté. Espíritu Santo, ¿eso a ti te agrada? ¿Está bien lo que estoy hablando? Y el Espíritu Santo empieza a redarguir. Estás hablando algo y dices, eso no me gusta, y te redarguye adentro. Y tú sabes, dices, eso ya no lo debería hablar, ya no lo debería decir, porque la presencia del Espíritu Santo cambia justamente las conductas, las acciones, el lenguaje y aún los pensamientos. Ya no es si te gusta a ti la alabanza, es si Espíritu Santo. Delante estaba yo en la oficina y entra Simoncito, me dice, entró y dijo, ay, qué atmósfera hay acá. Entró y dijo, pastor, qué linda. ¿Y sabe por qué? Porque yo estaba orando. Antes que él entraba, estaba orando, Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar. Y cuando está la presencia del Espíritu Santo, las atmósferas cambian. Si, mire, si la obra demoníaca se siente y se percibe, porque se siente cuando hay un espíritu del diablo gobernando un lugar. Gadara estaba arruinado, las piedras, los cementerios, las cadenas, la gente asustada, porque se sabe cuando hay una obra diabólica en algún lugar. ¿Cuánto más se puede sentir la presencia del Espíritu Santo en un lugar, en una casa, en una vida, en una habitación, que la gente puede percibir la gloria de la presencia del Espíritu Santo de Dios en un lugar, que la gente llegue y diga, aquí está Dios, aquí está su presencia? Es un perfume derramado, es una gloria, es una paz, es una gracia que se siente, que tú entras y dices: aquí está el Señor, aquí está su presencia, porque lo que llevas dentro ahora conecta con los lugares que están fuera. Porque lo que tienes dentro es la presencia del Espíritu Santo de Dios, y llegas a una casa donde hay paz, hay una casa donde se ora, una casa donde se honra, y tú sientes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya no solamente aquí adentro, sino lo que está afuera conecta con lo que está dentro y se une. Entonces solamente somos una habitación de esa gracia manifiesta. Y eso es lo que hay que lograr, que se sienta esa presencia, de la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante aprender a ser consciente de su presencia y a honrar su presencia. Esa es la tarea de la iglesia. Saber que la honra puede crecer a Él. Que ya en la medida que le vas conociendo, entonces vas haciendo, te vas perfumando de perdón, de misericordia. A Él le gusta eso. Al Espíritu Santo le gusta que le adoremos con todo el corazón, que le sirvamos con pasión. Entonces ahora ya sabes lo que le gusta. Así que al conocimiento, la obediencia le es una honra. Y ahora lo que haces es honrar su presencia, porque sabes que a Él le gusta que le adoren. A Él le gusta que nosotros hablemos de Cristo. A Él le gusta que nuestras conversaciones sean profundas, reales. Y le das eso. Entonces, lo que hacemos es honrar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es parte de la madurez y estabilidad. O sea, escúchame, hay factores que son de deshonra. Por ejemplo, la indiferencia es un factor de deshonra. Tres cosas solamente decir esto: deshonra, indiferencia. Si usted es indiferente a la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted lo deshonra. ¿Cómo va a honrar la presencia si es indiferente? Si yo paso, está Marlo ahí. Distinto es si yo: Marlon, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué alegría que estés acá, gracias por venir. Pero la indiferencia es una deshonra. Es una deshonra a cualquier persona. Ignorar a alguien es una deshonra. Pero honrar la presencia: ay, Espíritu Santo, gracias. Gracias. Gracias por lo que hoy día me va a revelar. Gracias por su presencia, por sostenerme, por redarguirme, por enseñarme, por guiarme. Gracias. Entonces tú no eres indiferente a lo que tienes adentro, sino que eres consciente y le das el lugar que merece. Bueno, la ignorancia voluntaria también es una deshonra. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, la ignorancia voluntaria, el hecho de que no me importe aprender. Y hay quien prefiere quedarse en la ignorancia voluntaria. Entonces, todo esto que le hablo no le hace ni sentido ni le interesa. Y usted, algunos van a decir: qué lindo el pasaje, pero no van a llegar a leerlo, a profundizarlo, a pedirle al Señor que le ayude a entenderlo más. Ignorancia voluntaria, porque teniendo todas las herramientas no las usa para conocerle más. Y número tres, la desobediencia a su voluntad. Entonces, todos estos factores, la desobediencia, la deshonra voluntaria y la indiferencia, son factores de deshonra a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. Déjeme meterme la historia para llegar, porque tengo 12 hojas y voy en la 1. La historia es así. ¿Están aquí todos? Bueno, abróchese el cinturón, porque esa era la introducción. Pablo va junto a 275 hombres. Algunos de ellos son parte de la tripulación y otros son presos, delincuentes. Gran parte de la gente que va en ese barquito son delincuentes. Y Pablo tiene que ser también juzgado y tiene que hacer una presentación. En medio de eso, la Biblia dice que se levanta una tormenta muy grande. ¿Cómo era la tormenta? que la Biblia dice que duró muchos días y no se veía ni luz, ni estrellas, ni sol, por varios días. O sea, no tenían dirección. Un marinero en ese tiempo, gran parte de su navegación estaba determinada por la luz, la estrella, la luna, el sol. Todo eso le indicaban puntos. O sea, lo que quiere decir, no hay dirección. No sé hacia dónde voy, y una tormenta tan grande que comenzaba a mover todo ese barquito. Ahora, Hechos 27:20, lo que usted leyó conmigo, dice, Lucas nos hace una indicación, dice que ya habían perdido toda esperanza de salvar. ¿Cómo vives tú si ya no tienes esperanza? ¿Qué pasa con nosotros cuando ya no hay esperanza, cuando sabes que no hay nada que puedas hacer? Entonces ahí las cosas cambian, porque la esperanza es un motor para buscar algo, para querer disfrutar algo. Pero cuando ya no hay esperanza, cuando un médico te dice ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay nada, no hay esperanza. La esperanza es una fortaleza de tu vida. Pero el no tener ninguna esperanza, entonces viene toda la opresión, la angustia, la desesperación, la culpa y tantas otras cosas que comienzan a gobernar. Imagínate que en un momento te digan, no hay ninguna esperanza, hermano, de encontrar trabajo. No hay esperanza de ser sano. No hay esperanza de sobrevivir un día. No hay esperanza. Eso te quitan la esperanza y te quitan todo. ¿Cómo puedes proyectarte sin esperanza? ¿Cómo puedes soñar sin esperanza? ¿Cómo podrías orar sin esperanza? Entonces, cuando Lucas hace referencia a que ya no tenía ninguna esperanza de salvar, es que ellos habían agotado todos los medios posibles para poder salir de donde estaban. Y según todas las indicaciones aquí referidas, ya no había esperanza. No había luz, no había estrella, el barco ya no tenía comida, la gente pensaba matarse unos con otros, la nube no se salía, no sabían para dónde estaban, estaban con temor y mil cosas sin esperanza. Entonces Lucas escribe este texto y esta parte fuerte me podría quedar todo el día aquí pegado. No había ninguna esperanza de salvarse. Tremendo, ¿verdad? O sea, eso es parte de lo que en esta vida a veces el diablo quiere trabajar en tu mente, que tú pierdas la esperanza, que tú ya no creas que es posible algo, que viendo las condiciones que hay digas, no, esto está muy difícil, esto es imposible, y te quita esa esperanza, porque la esperanza te lleva a la oración, la esperanza te lleva a buscar, la esperanza te lleva a clamar, la esperanza te da una oportunidad. Es como decir, Señor, yo sé que usted lo puede hacer. Eso es esperanza. Es decir, Señor, no sé si usted lo va a hacer o no, pero sí todavía creo que usted lo puede hacer. Y esa es la esperanza que gobierna nuestro corazón. Aquellas cosas que Dios todavía puede hacer, y usted las ora, usted las cree, usted las abraza. Por eso doblamos nuestras rodillas, por eso oramos, por eso ayunamos, porque tenemos esperanza. Vamos, alguien diga amén. Tenemos esperanza de ver a nuestros hijos amar a Dios. Tenemos esperanza de aquel que se fue y está en el mundo, regresa a los caminos del Señor. Tenemos esperanza de ser salvados. Tenemos esperanza de ser sanos. Tenemos esperanza de poder ser prosperado en algún área. Tenemos esperanza que las cosas puedan resultar. Tenemos esperanza que en un momento el corazón de aquellos que amamos se vuelva al Señor. Tenemos esperanza de que las cosas cambien de rumbo. O sea, esa esperanza te lleva a orar, a buscar, a clamar. Y eso te da, te agarra la esperanza y te levanta. Cuando no la tienes, estás en el suelo. Pero cuando la esperanza viene a tu corazón, vuelves a respirar, es como que te dan oxígeno. Y es como que, imagínense que usted está nadando, no ve nada, no ve nada, no ve nada, y solamente ve mar para allá. Y usted, cuando no tiene esperanza, dice, ¿para qué seguir nadando si no veo nada? Pero allá se ve una palmera, una isla. Usted dice, uy, esa es la esperanza. Y comienza, la esperanza te da fuerzas. ¿Qué vas a orar si ya no hay esperanza? Y Lucas lo dice: perdimos toda esperanza de salvarnos. Si cuando ya no hay esperanza te queda solamente esperar el momento, cuando esto se acaba, ver a tus hijos hundirse, ver el momento donde ya esto se rompió. Y eso es lo que le pasa a algunos matrimonios, ya como que no tienen esperanza. Yo he estado en consejerías donde uno nota desesperanza. La desesperanza de que alguien se sienta en mi oficina y dice: pastor, ya no me importa ni siquiera un consejo. Ya esto no va a cambiar. Y están tan desesperanzados de lo que están viviendo que pareciera que estoy chocando con un muro. Y yo le digo: mire, hermana, Dios lo puede hacer. Y me dice: no, ya no. Eso lo llevo 20 años en la misma situación. Ya no. Eso no va a cambiar. Pero mire que la palabra de Dios tiene poder para dar esperanza. La palabra de Dios tiene poder para que alguien se vuelva a levantar. Y esa persona que vino obligada a mi oficina, que sin ganas de venir, vino, se sentó por sentarse, y de pronto el Espíritu Santo comienza a hablar, y esa persona que estaba sentada es como que le ponen un tanque de oxígeno, porque eso es la palabra de Dios, es un oxígeno del cielo, y empieza a respirar y empieza a ver algo que no vio, y la palabra le muestra algo que esa persona no había visto, y ahora esa persona recupera vida, comienza a llorar porque algo, ese corazón que estaba de piedra, el Señor lo cambió en un corazón de carne, y ahora dice: pastor, ¿usted cree? Y ahí uno dice: sí, yo creo que Dios puede hacer eso. Y si le pides a Dios, Dios puede cambiar lo que parece imposible. Vamos, alguien diga amén, porque esa es la esperanza que sostiene nuestra vida, de la mano de Dios. Lucas dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían sacado todo de la nave, habían dejado de comer. Pero es en ese momento Pablo se pone en pie. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace que nos pongamos en pie cuando no hay esperanza en la vida de otros. Como que alguien se levanta y diga: ¿me das la oportunidad, por favor? Y esa es la palabra de Dios, y para eso existimos. Para darle esperanza a aquellos que no la tienen. Para pararse con fe en medio de la empresa y decir: jefecito, me da la oportunidad. Sé que usted dijo que esta empresa se está hundiendo. Jefe, usted me da la oportunidad en medio de un barrio, en medio de algo, en medio de una tragedia, en medio de un diagnóstico malo. Levantar la manito y decir: ¿me pueden dar la oportunidad? Tengo algo que decir de parte de Dios. No es sola, y ahí, por favor, reciba esto: no es una manipulación, no es solamente, yo lo he enseñado y voy a seguir predicando el jueves del procónsul de el IMAS, que es un mago falso, y que todo lo que ya tenemos que tratar. Pero el Espíritu Santo anoche me llevó a esta palabra de alguien que se puede poner en pie y decir: tengo que decir algo de parte de Dios. Mientras ustedes no tienen esperanza, mientras este barquito está moviéndose para todos lados, mientras la tormenta no cesa, porque Dios puede hablar en la tormenta, porque Dios puede alzar su voz y mandar a su ángel en medio de, aunque no hay ni estrellas ni sol, aunque no veo para dónde caminar, pero el ángel de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios todavía puede hablar en medio de toda esa tempestad. Mientras todo se está moviendo, Dios todavía puede hablar. Mientras todo se está sacudiendo, Dios todavía puede hablar. Mientras algo se está hundiendo, Dios todavía puede hablar. Dios puede hablar aunque las cosas se estén hundiendo. La voz de Dios. Mientras hay un Lucas que no tiene esperanza y escribe que habían perdido toda esperanza, había otro que estaba escuchando la voz de Dios. Y uno está escribiendo una cosa de lo que de verdad está sintiendo, pero el otro está hablando de parte de Dios, está recibiendo la noticia, está recibiendo el mail, está recibiendo el telegrama, está recibiendo la dirección de Dios, está recibiendo una esperanza. Y es lo que nosotros debemos aprender, a oír la voz de Dios. Pablo se pone en medio de todos y dice: necesito la oportunidad. Mientras toda la gente está hablando de matarse, de comerse, de morir, de amotinarse, Pablo se levanta con autoridad. Eso va a cambiar la dirección de la tormenta. Eso va a cambiar todo. Mire que Dios a veces decide hablarnos en medio de las peores tormentas. O sea, una cosa es que Pablo reciba una palabra de Dios antes de subirse al barco. Otra cosa es que Dios calme la tormenta y te diga algo. Otra cosa es aprender a oír a Dios en medio de la tormenta. Eso es distinto. Y es allí donde usted y yo debemos estar. Saber que las cosas pueden estar cayendo a pedazos, pero Dios todavía puede hablar. Dios todavía tiene algo que decir. Y Pablo levanta su mano y dice: yo quiero decir algo. Alguien tiene que levantar la voz en medio de lo que la gente vive. El Espíritu Santo traerá palabras en medio de las tormentas. Y a veces Dios te mete en esa tormenta, porque bien pudiera ser que de pronto uno le pueda hablar a la tormenta de otro, y es distinto. Porque a veces uno ve la tormenta de otro y dice: hermano, mira, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios te va. Pero a veces Dios te mete en el mismo barco de ellos, para que ahora tu voz tenga otra fuerza, otro sentido. Tú también estás siendo sacudido, pero estás dentro de ese mismo barco. Y desde esa verdad, Dios puede alzar tu voz. Qué hermoso. El apóstol Pablo dice esto. Están aquí todavía, ¿verdad? El apóstol Pablo dice esto. Tendrían que haberme oído. Mire que el apóstol Pablo ya les había hablado. El apóstol Pablo ya les advirtió. Porque el apóstol Pablo vive en una esfera del Espíritu. Él más o menos sabe la cosa, cómo funciona. Y él dice: tendrían que haberme oído. Eso es lo que dice. Y es verdad. Si oyéramos el consejo de la palabra de Dios, nos ahorraríamos tantas tormentas, tantas pérdidas, tanto dolor. Nos ahorraríamos si oyéramos el consejo de la palabra de Dios. Si supiéramos discernir, si prestáramos atención. ¿Sabe lo que intenta esta palabra? Ahorrarte una tormenta. ¿Sabe lo que intento yo cada vez que doblo mis rodillas? Es traerle una palabra que le ahorre una tormenta. Hace días atrás hicimos un seminario de padres, 50 personas que estuvieron dispuestos a invertir para aprender. Y en mi oficina todos los días recibo muchas personas con problemas con sus hijos. ¿Dónde están ellos que no están invirtiendo para no enfrentar una tormenta? Pablo dice: tendrían que haberme oído. Es verdad, pero no lo hicieron. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: pero ahora. ¿Y sabe lo que es? Yo anoche lo leía, y mientras leía este pasaje, el Espíritu Santo me decía: ese pero ahora es la nueva oportunidad. Si hubieran escuchado el consejo, se ahorra la tormenta. Pero el apóstol Pablo está diciendo: ya que no escucharon y perdieron cosas y sufrieron y perdieron esperanza, pero ahora. Y ese pero ahora es la nueva oportunidad de Dios en medio de la tormenta por no haber obedecido el consejo. Y yo veo la misericordia del Señor en ese pero ahora. Veo el favor de Dios diciendo: les voy a dar una nueva oportunidad, voy a abrir una palabra que les traiga una esperanza, voy a, ay, bendito sea Dios, les voy a dar una nueva llave, les voy a conceder un nuevo tiempo. Y ahora es tiempo de poner atención a lo que el Señor va a hablar por el apóstol. Por eso no oyeron la primera palabra, vivieron la consecuencia de rechazar el consejo. Pero ahora, dice él, esta noche el ángel del Señor, de quién soy y a quién sirvo, ha estado conmigo. Alguien tiene que estar con el Señor. La única forma de traer esperanza a la tierra es que alguien esté con el Señor y sea capaz de oír lo que el Señor está hablando, para traer claridad sobre lo que se tiene que hacer, sobre aquello que se puede perder, pero sobre la dirección, lo que Dios quiere hacer. Alguien tiene que estar, alguien tiene que conectarse en medio de la tormenta. La tormenta no es una razón para desconectarme, sino que es la oportunidad para oír la voz de Dios. Alguien en esta casa, alguien en esta familia, alguien en esta empresa tendrá que conectar su oído a Dios. Alguien está en ese barco conectando su oído a la boca de Dios. Alguien que sabe, alguien que tiene identidad, alguien que ha oído al Espíritu Santo, alguien que sirve a Dios. En ese barco no va cualquier persona. En ese barco va un siervo del Señor Jesucristo. En ese barco va un hombre que sabe de quién es, que tiene identidad y que está sirviendo a quien es propietario. Él es alguien que tiene su corazón inclinado, que sabe, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice: esta noche el ángel de Jehová ha estado conmigo, el ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Soy de Cristo y sirvo a Cristo. Soy de Cristo y sirvo a Cristo. Soy de Cristo y sirvo a Cristo. Vamos, alguien celebre, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Soy de Cristo y sirvo a Cristo. No puedo decir que tengo identidad y no le sirvo. El Dios de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo. Porque no le puedes servir si primero no tienes sentido de pertenencia. Y la tormenta no deja de, no es un estorbo para servirle. Ay, pastor, es que se me levantó la tormenta, la cosa está difícil. No puedes dejar de servir por la tormenta que se levantó. No puedes dejar de levantar tus brazos. No puedes cerrar tu boca. Es el tiempo que tienes que abrir tu boca en medio de las tormentas, en medio de las cosas que se pierden, en medio de las cosas que no se ven. No se ven las estrellas, no se ve el sol, pero todavía se puede oír la voz de Dios. No es lo que ves, es lo que oyes. No es lo que te está afectando, es de quién eres y a quién sirves. Póngase en pie, por favor, y denle un fuerte aplauso al Señor. Alguien glorifica al Señor aquí, alguien exalta al Señor aquí, alguien.